Alexa, ¿qué es la experiencia de usuario?
La experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario con un entorno o dispositivo concretos, dando como resultado una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Esta depende no solo de los factores relativos al diseño, sino de aspectos relativos a las emociones, sentimientos, construcción y transmisión de la marca, confiabilidad del producto, etc.
Alexa, gracias.
Ayudarte es un placer.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, amigos y amigas. Este es el episodio número 6 de Súbete al Trip UX, el podcast sobre diseño de experiencia de usuario, creatividad y negocio en Internet. Yo soy Mauri Mesa y en el episodio de hoy explicaremos el proceso para crear un producto digital siguiendo la metodología y los procesos de la experiencia de usuario y el diseño de interfaz. Si quieres patrocinar este podcast, entra en mi perfil de Patreon, patreon.com/subetealtripux. También en iVoox nos puedes ayudar suscribiéndote y apoyando el podcast. O envíanos un mail que dejo abajo en la descripción si quieres ser mencionado en el programa. Para ayudarnos a humanizar y poner en el centro del diseño al usuario, está con nosotros René Mini, diseñador gráfico y product designer con varios años de experiencia en diferentes startups. René se ha encargado de sacar a la luz diferentes productos como aplicaciones móviles, webs, animaciones y campañas de marketing, siguiendo los procesos de UX y el diseño de interfaz. Hola René, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar hoy aquí en el podcast de Súbete al Trip UX.
Hola Mauri, encantado.
Vale René, llevas varios años trabajando como diseñador gráfico. Cuéntanos cómo empezó este camino y qué te llevó a ser un diseñador tradicional a especializarte en diseñar todo el proceso del producto.
Bueno, la verdad es que fue un poco por casualidad. Yo, en cuanto acabé de estudiar diseño gráfico, bueno, estudié aquí gráfica publicitaria en Vigo, en la escuela ULAD, ya automáticamente, pues en la empresa en la que empecé a trabajar, pues, ParkUp, que es una startup de aparcamiento, pues ya me fui metiendo poco a poco en lo que es diseño de interfaz, de producto, más allá del diseño tradicional, ¿no?
Claro, pero tu formación fue
gráfica publicitaria tradicional, vamos, sí, más bien de identidad corporativa, carteles publicitarios,
diseño de impresión también,
algo de diseño web y demás, sí, pero no tanto lo que es de diseño de interfaces.
O sea, una vez entraste en el mundo de startups, empezaste como ya a definir, a irte por el camino de lo digital, el producto.
Sí, exacto.
Vale. Y desde tu experiencia, ¿qué debes tener en cuenta a la hora de empezar con un producto? Es decir, ¿cómo pasas de la idea, cuando tienes una idea, a prototipar?
Tienes que dar una serie de pasos, ¿no? Hay ciertas fases que primero tienes que, bueno, conocer a quién vas a diseñar esa interfaz, o sea, conocer a tu público objetivo. Normalmente, bueno, lo que se llama esta fase es definir las personas, ¿no? Saber, pues, quién es ese cliente o tipos de clientes, qué intereses tienen, qué preocupaciones, qué les molesta, qué les motiva, y definir todo eso primero. Luego se entraría en una segunda fase, que es ver. Estas fases dependen de si es un producto nuevo o si es un producto ya establecido.
Claro, porque si es un producto establecido...
Claro, si es un producto establecido, pues hay que estudiar también qué es lo que está fallando ahora, en qué se puede mejorar, en qué puntos del proceso se puede mejorar y demás. Que sería definir un poco lo que es el flujo de navegación, ¿no? El customer journey también.
Claro.
Bueno, toda la experiencia de usuario, pasito a pasito, para ver en qué puntos falla.
Claro, una cosa es cuando tienes un producto nuevo, que tienes que definir protopersonas, o sea, tienes que hacer una investigación de usuario basándote un poco en la teoría. Y cuando ya tienes un producto hecho, pues tienes que basarte en los datos, ¿no? Entonces, básicamente es recabar toda esa información.
Exacto.
Para plasmarla en un prototipo. Y bueno, ¿qué herramienta utilizas para prototipar?
Yo principalmente utilizo Sketch, pero bueno, sí que hay bastantes herramientas que han ido surgiendo pues, como la de Adobe XD, ahora Figma también está bastante de moda.
Pues yo empecé con Sketch también. Antes de Sketch, bueno, imagínate que yo ya hacía diseño de interfaz desde hace mucho tiempo, utilizaba Illustrator, o sea, imagínate del tiempo que llevo diseñando interfaces. Illustrator, y después ya pasé a Sketch. Que Sketch me parece una herramienta bastante completa. Lo que no me gustaba mucho era tener que instalar los plugins y los complementos, ¿no? No sé si...
Bueno, ahora sigue habiendo plugins, pero sí que ha cambiado bastante. Bueno, debe ser de que haya tantos productos, tanta competencia, pues que al final van incorporando nuevas cosas. Han incorporado también el prototipado, ¿no? De que tú puedas clicar en los botones y puedas... Bueno, navegar por esas interfaces que diseñas.
Claro,
y está bastante bien.
De eso vamos a hablar un poquito más adelante, que el tema de otras herramientas. Pero a lo que voy es que cuando tú aprendes una herramienta, sea InVision, sea Marvel, o sea Figma, FrameX, o sea, hay bastantes herramientas. Al final puedes adaptarte a cualquiera. No es que tengas que especializarte en una herramienta.
No, lógicamente. Un diseñador, ya sea gráfico, de interfaces, de cualquier cosa, no se puede centrar en su herramienta, ¿no? Realmente tiene que tener las capacidades y luego ya la herramienta es algo más, que no puedes utilizar, bueno, cualquiera. Realmente es ver con la que te sientas más a gusto o que te permita hacer ciertas cosas, pero no te puede limitar a...
Claro, una cosa del mercado laboral en cuanto al diseñador UX, que he visto que muchas ofertas lo que hacen es, tienen sus herramientas, o sea, las empresas trabajan con herramientas específicas, casi siempre piden Axure o piden Sketch, ya piden muy pocas realmente, Sketch, Figma, pero muchas empresas ya trabajan, o sea, piden un perfil específico que trabaje con esas herramientas, pero yo lo que veo es que lo que realmente aporta valor es la aptitud del diseñador, conocimiento, la experiencia, no tanto la herramienta es fácil, la curva de aprendizaje de una herramienta de este tipo es muy fácil. Entonces, yo lo que creo es que recomiendo a la gente que nos escucha es que no se centren en una herramienta, como estás diciendo tú, sino que la herramienta que sepan, o sea, que la dominen, pero traten de variar también, de hacer otros proyectos con otras herramientas para que al fin y al cabo, a la hora de hacer un producto, haya una flexibilidad, ¿no?
Exacto.
Y eso, y que si alguno está en búsqueda de empleo, pues no tenga esa limitación de que solo conoce una herramienta, sino que prueben otras herramientas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de experiencia de usuario. Entonces, desde el punto de vista del UX, ¿qué datos necesitas para realizar un prototipo? Es decir, ¿necesitas herramientas como o metodologías como personas o el customer journey, un mapa de empatía, patrones de comportamiento, una arquitectura de la información? O sea, ¿qué datos necesitas de esa investigación de usuario?
Básicamente, respondiendo a las preguntas de a quién vamos a diseñar, o sea, realmente sería definir esas personas, qué es lo que vamos a diseñar, tener la información de, sí, esa arquitectura de información de debemos mostrar tales cosas y tiene que funcionar de esta manera o tiene que, la meta tiene que ser esta y luego pues ese proceso que va a seguir el usuario para, bueno, para realizar la compra o para encargar un coche o para lo que sea realmente.
Claro, yo lo que veo que no se tiene mucho en cuenta a la hora de diseñar, o sea, de tener en cuenta la investigación de usuarios son los embudos de conversión. Es decir, si tú diseñas basándote en los datos que te arroja esa investigación, entonces el customer journey, el mapa de empatía, las personas, pero al fin y al cabo tú tienes que definir también un embudo de conversión que va dentro de ese customer journey, porque al final...
Bueno, todos los pasos que tiene que dar ese usuario para
la finalidad, la conversión. Es lo que dijiste tú, la conversión es la finalidad. Sí. Entonces hay que centrarse también en el embudo de conversión, que es algo que no se habla mucho en experiencia de usuario. Y una vez, o sea, ya tienes todos esos datos, ¿cuál es el proceso de hacer el prototipado? O sea, coges la herramienta, abres el archivo y generas...
Bueno, por lo menos en mi caso yo soy bastante tradicional en ese aspecto y primero tengo que empezar por el papel. No hay ninguna herramienta todavía que me haya convencido de sustituir el papel, entonces sí, plasmo lo que es la arquitectura de la información en papel con esquemas de, pues, la página de inicio me lleva a estas otras páginas, parte del flujo de navegación, la arquitectura también de la información, qué información necesitamos, pues el perfil de un usuario necesita el nombre, el apellido, la contraseña o lo que sea, pues de todas las pantallas, y luego lo que es el diseño de cada pantalla, o sea, la composición más bien global de cómo voy a colocar los botones o cierta información y demás en papel. Y luego ya, una vez lo tengo en papel, sí que ya lo paso a la propia herramienta, a Sketch o a Figma o a la que sea.
Y cuando ya tienes el prototipo ya en Figma o en Sketch, en la herramienta que utilices, ¿sueles hacer un testeo inicial? Es decir, ¿lo enseñas al cliente final o al usuario?
Sí, primero, bueno, se hace un wireframe, ¿no? Que sería pues ya un prototipo de baja fidelidad, que puede ser más o menos detallado. Y bueno, sí, normalmente, pues si se puede, porque no en todos los casos se puede, pues ese prototipo ya se podría enseñar a ese público objetivo o a algún conocido, si no puedes tirar de público objetivo, que realmente pueda encajar con ese perfil, para ir viendo cómo se comporta ante esa interfaz.
Claro, cuando tú propones esa interfaz, después ya cuando llegas a un estado más avanzado, después de hacer algunos test, hay herramientas como Principal, que eso era lo que antes habíamos mencionado. Para los que nos escuchan, Principal es una herramienta en la cual tú puedes hacer que diseñas la interfase, pero también puedes hacer que sea interactiva. O sea, que los botones te dirijan a un lado, que los botones tengan un comportamiento cuando des clic, que haya animaciones, sobre todo el tema de las animaciones, para presentar ya a cliente final realmente cómo va a quedar la herramienta antes del desarrollo. Y bueno, o sea, ya tenemos el prototipo, ya lo presentamos, lo animamos. Y después, ¿cómo es el proceso para llevarlo a desarrollo, o sea, al programador?
Yo normalmente, bueno, Sketch, no sé si imagino que también en las demás herramientas, te permite como diseccionar todos los elementos, pues por botones, por textos, por imágenes, o sea, para tener los componentes realmente.
Haces un
los símbolos. Sí, sí, exacto. Y luego, en Sketch sé que hay algún plugin, no sé si en las otras herramientas también, que permiten al desarrollador ver la pantalla como tal como la has diseñado y ver también pues las medidas, las distancias entre los elementos o el tamaño de los botones.
Eso en Figma sí que está, porque en Figma tienes una pestaña que está, o sea, que está en la parte de diseño, pero también está la parte de código, sí. Y ves todo el CSS. Y después lo que haces es exportar los componentes, o sea, todos lo que son botones, lo que son imágenes, todo lo exporta como componentes, y ese componente pues aparece en CSS y aparece como todo.
Sí. Bueno, normalmente el código que generan estas aplicaciones es un poco malo, o sea, el desarrollador lo tiene que volver a hacer porque no sirve, pero yo lo que digo es que el desarrollador ve la propia pantalla y con ratón puede interaccionar con los elementos y le muestra las distancias entre cada elemento. O si pone el ratón por encima del botón, por ejemplo, le dice de qué tamaño es ese botón.
Claro,
tener como referencia. Pero
es lo que te decía, que Figma te permite hacer eso. Uh-huh. Realmente cuando son elementos sueltos, o sea, al final a la hora de programarlo en una pantalla, van a aparecer en otro sitio que no lo diseñaste. Realmente, entonces al final hay herramientas que sí que te ayudan, pero bueno, ahí el programador también tiene mucho que, o sea, tú tienes que trabajar codo a codo con el programador para que la interfaz sea como tú la diseñas.
Sí, exacto, es siempre la pelea eterna, ¿no? Sí. Con los desarrolladores. Yo normalmente también lo que suelo hacer es diseñar la pantalla con la mínima resolución, en cuanto a que, bueno, en Android y en iOS hay diferentes resoluciones de pantalla.
Sí.
Y eso siempre es un quebradero de cabeza.
Claro, pero ahí tienes que aprender. Entonces, las guías de tanto.
Claro, sí, exacto. Años. Entonces, sí que hay una manera de hacerlo para, bueno, utilizar la mínima resolución de Android y de iOS y ahí escalar a las siguientes resoluciones a mayores. Y bueno, para que luego tengas una conversión 1-1 de un píxel en el ordenador es igual a un punto en iOS y un DP en Android. Entonces, al desarrollador también le facilita lo que es, pues, luego escribir el código, ¿no?
Claro, claro, porque al final...
Entonces, sí, que a la hora de diseñar también nosotros tenemos que facilitarle en claro. parte el trabajo al desarrollador.
Claro, ¿no? mi pregunta en este sentido es, ¿el diseñador tiene que saber de programación, sí o no? Porque ya sabes lo que hablaba un poco de las ofertas laborales, a un diseñador UX le piden que sea programador, que sepa de animación, que sepa de marketing online, que, o sea...
Sí, bueno, que tiene que saber de todo.
De todo, pero la parte de programación me parece importante, o sea, por lo menos CSS
no y HTML... No me parece bien que en las ofertas de empleo pues se le pida que sepa eso, en cuanto a que luego se vaya a poner él a programar, pero sí que creo que una base... por lo menos en HTML y CSS sí que es necesaria, en cuanto a, bueno, saber las limitaciones que tiene el código o,
claro, porque
o sí. pensar cómo lo tendría que hacer un desarrollador. Porque sí que a mí me ha pasado que pues, hago un diseño que me flipo mucho.
Sí, te flipas con el diseño
y lo hago el desarrollador o yo mismo, que a veces sí que toqueteo un poco eso, digo, pero... ¿cómo he diseñado esto que ahora no soy capaz de llevarlo a la realidad?
Claro, por eso me pregunta. Entonces, un diseñador UX o diseñador de interfaces, porque también vamos a ver esa diferencia, realmente el diseñador de interfaces sí que tendría que saber algo o tener nociones de programación.
Sí.
El diseñador de interfaces. El diseñador de experiencia de usuario, no tanto, porque es el encargado de todo el proceso, digamos, del proceso.
Sí,
de...
claro, ahí ya estamos mezclando... las dos cosas, que UX, UI, claro. de que realmente
para mí
son perfiles diferentes.
UX es el producto, o sea, todo el desarrollo del producto y el diseño de interfaz es la parte visual del producto.
Exacto, sí.
Esa es la diferencia, porque a veces hay gente que confunde entre UX, UI y no sabe qué es. Entonces, es para dejarlo claro en ese sentido. Entonces, cuando te dedicas al UI, es la parte visual del producto y el UX es todo el proceso, desde la investigación hasta que el producto se testea.
Pero bueno, igual que los diseñadores tienen que saber un poco de código, sí que los desarrolladores también tendrían que tener algunas nociones de diseño en cuanto a colores, tipografías, tener un poco de esa cultura visual.
¿Tú crees que...?
Porque luego... sí, porque sin... Es complicado, ¿no? Porque si no, luego tienes que estar pendiente siempre de...
¿Pero tú crees que un programador puede ser diseñador de interfaces?
No digo que diseñe, ni que, sino que realmente tenga unas nociones básicas para luego, a la hora de desarrollar una interfaz, pues sepa más bien lo que está haciendo, ¿no? Y que realmente lo que está desarrollando y lo que ve del diseño... Entonces, se asemejen bastante.
Al diseñador de interfaz le pedimos que tenga nociones de programar, de código, y al programador le tenga...
No digo que sepa o que lo vaya a hacer, pero sí que, bueno, tenga...
No, pero al igual
cuando... Realmente, pues, cuando se trabaje codo con codo, pues sí que haya esa fluidez de comunicación, pero a veces no siempre es posible y el diseñador está en una parte... y el desarrollador está en otra ciudad y hay trabajo pues telemáticamente.
Claro, ¿no? Yo he tenido la suerte que en los equipos en que he trabajado y en las empresas que he estado, el equipo siempre se complementa, que el programador tiene nociones de diseño y el diseñador tiene nociones de programación, entonces al final el producto va mucho más fluido,
exacto,
la comunicación y también en los tiempos de ejecución, el producto sale mucho mejor cuando hay una comunicación y cuando los dos tienen nociones, porque sabes cuáles son las limitantes de un programador y cuáles son las limitantes de un diseñador. Bueno, pero el producto y el UX no solo componen webs y aplicaciones, o sea, el UX se puede aplicar a...
Bueno, el diseño de producto es todo.
Todo,
o sea,
claro.
Sea la experiencia física en una tienda, no sé, cualquier cosa que relacione el cliente con el producto, realmente es experiencia de usuario, yo lo entiendo así.
Claro.
Aunque estemos centrados más bien en... en diseño de productos digitales, ¿no? Pues más bien la mayoría pues, se enfocan a eso.
Claro, porque tú, aparte de haber desarrollado productos, también has desarrollado o diseñado campañas de marketing, que también tienen mucho que ver con esos datos, con esa investigación de usuario para llegar. Y también has hecho animación. Entonces, no sé si nos quieres contar ya un poco, saliendo de lo que es el producto digital tradicional, aplicaciones, webs, ¿cómo se aplicaría la experiencia de usuario a una campaña de marketing o también a animaciones que has hecho tú?
Bueno, realmente los datos de análisis son muy similares, o sea, al fin y al cabo tienes que tener esas personas, ese público objetivo, el mensaje que necesitas comunicar, a quién se lo tienes que comunicar y ver la manera más efectiva de comunicarlo. en base pues a lo que quiere transmitir la empresa, ¿no? En base a unos valores y demás.
Y en cuanto a, bueno, cambiando un poco el tema, en cuanto a la animación, porque tú utilizas mucho la animación para hacer las campañas, ¿no? Para hacer campañas de
sí,
marketing.
Sí, bueno, utilizo animación, ilustración. Bueno, eso depende también de la filosofía de la propia empresa, si realmente encaja o no, pues una comunicación más de ilustración o más fotográfica, pero la ilustración te permite pues comunicar de manera más efectiva pues un mensaje más concreto, y la animación lo que hace es darle a esa ilustración pues una dimensión más, que es la del tiempo, ¿no?
Claro.
Entonces te permite comunicar mensajes mucho más llamativos también.
Bueno, yo eso lo llamo un poco diseño emocional o emotional design, también se llama eso. Pero desde tu punto de vista, ¿tú qué crees que puede tener más resultado en cuanto a conversiones? ¿Hacer un emotional design de lo que estamos hablando, de animación, ilustración? ¿O simplemente hacer un producto con una imagen, con un texto? O sea, ¿qué convierte más?
Depende del producto, creo yo, y del público objetivo, pero sí que la animación, bueno, al ser en movimiento y llamar más la atención, pues igual llamas más a ese público, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en la era de internet, donde triunfan los GIFs, triunfa todo lo del movimiento. Y creo que le añade pues un valor más, ¿no?
Claro, pero si te fijas en las interfaces de hoy en día, sobre todo las de fintech, o la mayoría de interfaces ahora tienen el componente de la ilustración,
sí,
es lo que estoy hablando del emotional design, el diseño emocional. Lo que hacen es que te están contando una historia a través de la navegación que vas haciendo en la aplicación. Y te cuentan cada situación. Entonces, por ejemplo, eso es más antiguo, el error 404, pero cuando haces una acción con éxito, pues sale la ilustración enseñándote que estás haciendo algo con éxito, o que estás haciendo una acción.
Sí, realmente
específica.
Es más inmersivo, en parte.
Bueno,
¿no?
Sí, se puede definir así. Es mucho mejor de lo que traté de explicar. Pero creo que la tendencia lleva unos años, porque antes veíamos simplemente botones, veíamos
sí,
imágenes.
Sí.
Pero nadie se centraba en contar una historia a través de un producto. Y creo que el storytelling está...
Sí, realmente lo que hace también es que el usuario perciba la aplicación o el producto que sea como algo más fluido y no pantallas individuales, ¿no? Y eso al final lo que hace es que la experiencia pues sea más fluida, más agradable, más... Bueno, mejor para el usuario.
O sea, en tu experiencia has visto mejores datos con una aplicación o una interfaz que tenga un componente de ilustración, de un storytelling, que una aplicación al uso simplemente con lo que te había dicho, botones, imágenes.
Sí, pero también por lo que dices, ¿no? Porque la mayoría no lo hacen. Entonces también llamas la atención en ese aspecto, de que eres diferente, ¿no? Más diferente.
Claro, pero mira, también ya sabes que este es un podcast y los que nos escuchan para los emprendedores, para los freelance, para la gente que se quiere lanzar a crear productos también. Un poco un consejo, o sea, desde tu punto de vista, de cómo pueden dedicarse al diseño. ¿Qué tienen que hacer? Si yo quiero ser diseñador de experiencia de usuario o de interfaz, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿me formo? ¿Veo tutoriales? ¿Hago cursos? ¿Hago interfaces? ¿Cómo creo un portafolio?
Bueno, es muy amplio, ¿no?
Sí.
Muchas preguntas. Pero sí, creo que sí que tienes que tener una formación en diseño, ya sea... Bueno, en diseño gráfico o en algún máster o algo, para saber las nociones de diseño. No me centro simplemente en experiencia de usuario, sino pues... y luego, sí, pues investigar. Hay muchas plataformas, por ejemplo, Medium. Hay muchos artículos centrados en experiencia de usuario.
Sí,
incluso las propias marcas, Uber, Spotify, Airbnb, creo que bueno, o tienen post en Medium o incluso en su propia web, que publican pues casos de estudio y demás muy, muy interesantes.
Las herramientas, uno, alguien que genera mucho contenido en torno al UX es Invision. Invision tiene un blog que es bastante potente en ese sentido y tiene mucha información con respecto al UX. Es algo que me encanta. Yo, de hecho, sigo el blog de Invision por eso, por toda la información que dan. Pero aparte de formarte, que te hice muchas preguntas al tiempo... te formas y cómo das ese paso para hacer o freelance o que te contraten. ¿Qué tienes que hacer?
Hay una cosa u otra, depende de donde tú te sientas más cómodo. Realmente freelance, pues igual nos puedes contar tú mejor tu experiencia. Pero en cuanto a que te contraten, sí, pues es necesario un portfolio realmente. Más bien, en la parte de artística, en los trabajos artísticos no se ve tanto igual el título o que has estudiado, sino qué has hecho. Entonces sí que es importante hacer un portfolio de trabajos, ya sea de interfaces o gráficas o lo que sea. Y muchas veces, pues quien empieza no tiene ese portfolio, ese trasfondo de trabajos, ¿no? Y realmente pues se podrían hacer trabajos ficticios o propuestas ficticias que ayuden a formar ese portfolio.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque yo veo, o sea, veo muchos diseños de interfaz en redes sociales y lo que hacen es hacer una propuesta
sí.
Por ejemplo, un rediseño de interfaz de Airbnb o de cualquier aplicación, para darle una vuelta de tuerca a ese diseño y ver que se puede mejorar o se puede hacer de otra forma. Eso es algo, para mí es algo llamativo. Pero también es cierto que si quieres ser, o sea, en el caso del freelance, hablo desde mi caso, si quieres aprender o quieres tener un portafolio, lo que tienes es que empezar a hablar con gente que conozcas.
Claro, en ese caso sí.
O con empresas sí. O sea, por un...
Al sí, principio no, y ahí tienes que ya hacerlo... Ya te vas formando también tu cartera de clientes.
Hacerlo gratis, aunque yo no recomiendo a nadie que trabaje gratis porque nadie debe trabajar. Todo el mundo debemos trabajar por cobrar por nuestro trabajo. Pero sí es cierto que tienes que hacer un portafolio. O sea, tienes que darle al mundo a conocer lo
claro,
que
es complicado hacer. Porque si realmente te piden que demuestres lo que has hecho y no tienes nada para mostrar, pues es un bucle que no, del que no ha salido, ¿no?
Claro, y el portafolio es tan necesario como para hacer freelance como para buscar trabajo, porque también
sí, realmente
una empresa, una startup, una multinacional o cualquier tipo de empresa, si no enseñas lo que haces o lo que sabes hacer, así no tengas experiencia, pero si ven que sabes desarrollar un producto a través de la experiencia de usuario y sabes diseñar muy bien una interfaz, pues obviamente tienes muchas posibilidades de que te contraten. Ya el resto lo irás aprendiendo cuando estés trabajando. O sea, lo bueno es que tienes gente que sabe más que tú, o sea, que tiene mucha experiencia y puedes aprender muchísimo de ellos. Bueno, y para finalizar, René, no sé si quieres darle algún consejo, lo que decíamos a los oyentes que nos escuchan, que quieren empezar en el diseño UX, ¿qué consejos les darías?
Bueno, antes de nada, antes de ponerse igual a estudiar o demás, sí que vean, pues investiguen un poco, pues sí, algunos artículos de experiencia de usuario para ver si realmente le terminan de enganchar o no. Y recomendar un libro, que es No me hagas pensar, no sé si te suena, Don't Make Me Think.
No, ese no lo he leído.
Steve Krug, creo que se llama, que es del 2005, tiene un montón de años ya, pero todavía lo que cuenta sigue siendo muy actual y la verdad que es muy útil. Y trata el tema, bueno, pone ejemplos en tono de humor y demás, entonces es bastante ameno de leer y está muy, muy guay para experiencia de usuario.
Vale, sí, en la descripción dejaremos el título del libro y de hecho lo leeré porque me interesa. Yo el libro que puedo recomendar, pero bueno, eso ya es para usuarios más avanzados, es el Sprint de Google. Me parece como la biblia del diseño de producto, que es un libro muy fácil de leer y también muy, muy, muy fácil de aplicar. Pero bueno, sí, dejaremos algunas descripciones o en próximos episodios hablaremos más sobre libros, sobre herramientas de UX. Hoy queríamos hablar con René, espero que os haya gustado. No sé qué tal te sentiste hoy con la experiencia de usuario y con lo que hemos hablado.
Bien, bien, no, la verdad que hemos tocado creo bastantes cosas y nada, quien esté interesado pues que siga investigando, porque aquí en esta profesión y todas las que están relacionadas con diseño, lo que importa es estar siempre aprendiendo, ¿no? Actualizándose e investigando, ser curioso.
Claro, bueno, entonces esperemos volver a tener a René en otro episodio y podemos hablar de más sobre diseño de interfaz o sobre UX, o también puedes darnos algún consejo, inclusive podríamos hacer algún caso de estudio y analizar algún caso de estudio de algún oyente que quiera que analicemos su producto,
pues sí,
o que si quiere algún consejo o algún tip sobre UX o diseño de interfaces, pues que hable con René o hable conmigo y con gusto le ayudaremos. Y nada, René, pues muchas gracias y hasta la próxima.
Nada, gracias a ti, Mauri.
Y como siempre, muchas gracias amigos y amigas por escuchar este episodio sobre el proceso de creación de un producto digital. Espero os haya aportado valor, no olvidéis compartir y suscribiros a Súbete al Trip UX en iVoox, iTunes, Spotify, Castbox y todas las plataformas de podcasting. Si queréis patrocinar los contenidos del podcast, entrad en patreon.com, súbete al Trip UX y mira las recompensas. Hasta la próxima semana. Edo
Sadikovich.
Vale. Vale. Hola, queridos amigos, amigos y amigas. Estamos en Súbete al Trip UX. Hoy estamos con Edo
Sadikovich.
Estamos con Edo Sadikovich. Es fundador de Sende, un co-living y co-working en el rural, ¿no? Y nos va a hablar sobre su proyecto y sobre cómo la experiencia de usuario le ha ayudado a mejorar el proyecto en el que está inmerso. Hola Edo, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por invitarme.
Pues sí, tenía ganas de hablar contigo porque, bueno, tú perteneces también a la comunidad de Impact Hub y desde que estás aquí, pues la comunidad ha aprendido mucho de ti y estaba bastante interesado en todo lo que haces, especialmente en Sende. Entonces, para entender qué es Sende, primero tenemos que hablar de la palabra co-living. ¿Qué significa la palabra co-living?
Gracias, Mauri. Pues co-living, si un espacio co-working es una oficina compartida, pues co-living es parecido, pero con camas. Entonces, es un sitio donde gente puede venir a trabajar, pero también puede quedarse a dormir, cocinar juntos y, bueno, hacer la vida y excursiones juntos con otros miembros que están al mismo tiempo, en el mismo sitio, trabajando en sus proyectos.
Vale, eso es lo que significa co-living. Ahora más adelante vamos a ver lo que es Sende como tal. Pero antes que eso, me gustaría saber, o a los oyentes también les gustaría saber, un poco tu trayectoria. Como tú eres serbio, ¿no?
Sí, yo nací en Serbia y, bueno, yo estuve trabajando como formador. Estuve formando gente por todo el mundo en el ámbito de emprendimiento social y resolución de conflictos, que son dos temas distintos, pero que la verdad me llenan mucho. Entonces yo estuve organizando diferentes eventos por Europa, afuera de Europa también, y claro, bien. Y eso fue una de las razones porque también creo que...
Claro, pero bueno, la idea es que nos cuentes un poco de esa trayectoria y cómo llegaste a Sende, porque Sende está en un sitio bastante recóndito de Galicia, en el interior de Galicia, pero ¿cómo llegaste allí? O sea, ¿cómo fue todo ese recorrido para llegar hasta allí? O sea, ¿saliste de la universidad y dijiste voy a recorrer Europa o cómo fue el tema?
Claro, bueno, durante... estuve estudiando, estudié economía, terminé carrera en Belgrado, en Serbia, pero mientras estuve estudiando, pues intentaba viajar bastante y luego hice una organización en Serbia que se llamaba Jump, donde estuvimos organizando pues en la frontera con Montenegro, cerca de Prijepolje, donde nací, pues en una aldea de 20 habitantes estuvimos organizando eventos internacionales donde venía gente de todo el mundo a formarse en el campo de emprendimiento o de resolución de conflictos. Pues así también ahí vino la idea de Sende, porque estuvimos organizando los mismos eventos, por ejemplo, en Budapest o en Berlín, y no era la, el mismo aprendizaje y el mismo resultado después de 10 días en una aldea, donde no había otra que quedarse juntos, estar alrededor de hoguera y aprender, como en ciudad, donde cualquier persona, pues cualquier participante iba por su camino. Entonces, después de 7 días en una aldea, pues gente lloraba a despedirse, se creaban amistades que duran,
o sea, todavía. O sea, ¿tú crees que la diferencia hay como un vínculo más especial cuando es en el rural que cuando es en una ciudad, por ejemplo?
Claro, no solo, yo creo que por estar en la naturaleza, pero también por estar de alguna manera encerrado, también por salir de contexto de cotidiano, de estar en ciudad, pues es como era, como es todo nuevo, pues gente lo coge de otra manera y le interpreta ese rural de otra manera, y también pues gracias a esto, un día me acuerdo cuando una chica de Zara, de Cuenca, que estuvo 2 veces en nuestras formaciones, y el último día de segundo evento dijo, pues Edo, ¿cuándo vas a hacer esos eventos, pero que duran todo el año, no solo 7 días? Y creo que eso fue el momento cuando hice yo el clic para crear una casa mundial donde todos mis amigos van a venir. Todavía no existía co-living, hablo de 2010, 2011.
O sea, en esa época tú pensabas crear una casa o fundar una casa para que vinieran amigos a trabajar y a convivir, ¿no? Pero no existía lo de co-living.
Correcto, no existía. Yo escuché sobre palabra de co-working, que empezaba Impact Hub, empezaban en Londres y ciudades grandes, pero claro, no existía ese término de co-living, de donde se puede venir a trabajar. Pero claro, yo pensé, pues molaría hacer una casa mundial donde toda esa gente que conozco en mis viajes pueden venir, pero no solo para estar ahí de turismo, pues que pueden venir y hacemos algo juntos.
Hacer juntos y trabajar también, si quieren, ¿no?
Correcto.
Sí, porque la idea es...
Claro, porque en 2010, 2011 no era tan avanzado el internet y trabajo a remoto. Entonces, tampoco yo podría predecir que va a crecer tan rápido, que gente va a coger su ordenador y llevar su empresa desde cualquier parte del mundo, o con su móvil, como lo que ocurre hoy.
Y bueno, o sea, nos has hablado un poco de cómo surgió esa idea, esa chispa, de gracias a tus experiencias en otros países, pero ¿por qué España y por qué viniste aquí a una zona tan recóndita de Galicia?
Pues en la misma aldea, en una de esas formaciones, pues vino María, que es mi pareja.
Ah, vale.
Y él es viguesa, pues... Y gracias a María, pues acabamos aquí. Primero fuimos a viajar un poco por el mundo, luego nos mudamos a Portugal, fuimos a vivir a Portugal, cerca de Sintra, y luego encontramos, bueno, por circunstancias y gracias a familia de Marucci, que nos dijo que, bueno, existe esa aldea donde podéis ir, hay casitas muy baratas porque... Claro, el rural se abandona y hay muchos sitios súper abandonados por la zona, y bueno, le dimos una oportunidad y empezamos a crear todo en 2013-2014.
O sea, ya llevas 4 años más o menos, 4 o 5 años.
Sí, 5 ya, 6, casi 6 años, sí.
¿Y qué tipo de personas van a Sende? O sea, ¿cómo pueden encontrar Sende? ¿De qué partes del mundo también? Pero yo, por ejemplo, estoy trabajando y quiero ir a trabajar, lo que dices tú, a algún sitio apartado con una conexión de internet normal o que pueda trabajar, y también aislarme un poco de la ciudad, de la rutina, del caos. O sea, ¿cómo puedo encontrar yo Sende?
Sí, en Sende, pues... En Sende viene gente que básicamente trabaja online. Todo el mundo que puede viajar y trabajar por internet, pues puede vivir en nuestra aldea. Entonces viene gente, pues muchos programadores, muchos designers, muchos escritores, de hecho arquitectos, bueno, muchísimos perfiles de gente que puede inspirarse y estar un poco aislado para crear, muchos dibujantes, muchos ilustradores, y de hecho viene gente de empresas muy grandes, como por ejemplo desde Netflix, Disney, Cartoon Network, hasta pues luego ingenieros de Boeing, de Google, de muchas empresas así que conocemos, pues también vienen ahí, se quedan un mes y trabajan desde la aldea.
O sea, claro, al popularizarse el término co-living, eso es lo que ha traído, o sea, gente de todas partes del mundo. Es decir, se podría pensar que era algo netamente para gente que trabajaba en remoto o poca gente que conocía o un nicho más determinado, pero me estás hablando que hay gente de todos los perfiles, de todo tipo del mundo que vienen a Sende. ¿Y qué tipo de actividades, por ejemplo, podéis hacer en Sende? Alguien que llega ahí, ¿qué se puede encontrar?
Claro, lo de co-living, importante rol de co-living es que es muy diferente de un hotel, por ejemplo, porque si alguien viaja, especialmente esos viajeros frecuentes que viven por el mundo y trabajan, pues normalmente viajan solos. Entonces hay mucha soledad en ese mundillo y lo que encuentran en Sende desde el primer día son amigos. Tenemos ese onboarding process bastante proceso, onboarding bastante avanzado, que gente viene y pues ya puede bajar a la cocina y no sé, y cortar una cebolla, empezar a cocinar, tomar un vinito mientras está conociendo otras personas que están ahí. Entonces es muy importante que gente no se sienta sola en sus viajes cuando está trabajando, y pues por eso existen sitios como Coliving que pueden ayudar en
Claro,
este
lo que te
proceso.
iba a preguntar es como la diferencia entre un coworking y un co-living es totalmente. Tú al coworking vas, te pones enciendes tu ordenador, te pones tus cascos, tus audífonos y empiezas a currar, pero no hablas con nadie. Si no conoces a nadie, ¿no? Por ejemplo, si vas de otra parte del mundo a un coworking. Pero en este caso es especial porque llegas y ya vas como predispuesto a relacionarte con gente, a conocer gente, ¿no? A hacer actividades.
Exactamente, es como un campamento de niños, si quien estuvo en campamentos de niños se puede acordar que a lo mejor todavía tenemos amigos que estuvieron con nosotros de campamento, porque se crearon en 10 días unas relaciones para toda la vida. Pues eso es lo mismo, pero como para adultos. Y lo que es interesante de co-living, por ejemplo, si alguien duerme en una habitación compartida, pues voy a verte tu pijama, a lo mejor vas a
Claro.
roncar por la noche un poco. Entonces son cosas muy, muy personales,
Sí.
pero también cosas que rompen el hielo, porque muchas veces gente que trabaja en el banco, a lo mejor tienen compañeros de misma oficina durante 15 años y a lo mejor no saben cosas que se pueden descubrir en 10 días en un espacio co-living, que a lo mejor primera noche puede ser un poco rara. Pero luego, gracias a ese rompehielo de ver cómo tú estás cocinando, cómo estás preparando tu comida, cómo estamos haciendo comida juntos y de descubrir muchas cosas personales, pues también es algo lo que nos une. Entonces, después de Sende, yo veo gente que sigue viajando juntos, nos mandan fotos de todo el mundo, pues mira a quién encontré en Bali, mira a quién encontré en Nigeria, mira a quién encontré en San Francisco, etcétera, etcétera. Entonces, se crearon unas amistades para toda la vida, solo por romper un poco esa intimidad, ¿no?
Claro, pero aparte de eso, de encontrar relaciones, digo, de amistad dentro del co-living, también surgen proyectos profesionales. La gente también colabora. ¿Vosotros hacéis algún tipo de integración para que la gente forme proyectos? ¿O simplemente la gente va a trabajar, lo pasa bien, conoce a otra gente y marcha?
Claro, también gente, pues un montón de veces vimos que gente pues se contrata. Siempre decimos que no hay trabajo, pero yo veo que gente casi cada mes se contratan entre unos y otros, o buscan clientes unos a otros, o recomiendan. Entonces es muy claro, porque cuando se crean esas amistades, esas situaciones súper personales, pues si yo necesito mañana un UX designer, pues voy a llamar a ti porque estuviste ahí, y no voy a llamar a lo mejor otra persona que puede ser que dice todo el mundo que está un experto, una experta, pero claro, muchas veces es mucho más fuerte de confiar en alguien que ya conocemos y quien estuvo ahí que a otra persona. De hecho, muchas empresas nos llaman para que les recomendamos talento solo porque esas empresas tuvieron buen tiempo y buena onda en Sende, pues creen que si otra gente que estuvo ahí, pues a lo mejor les puede ayudar.
Ah, pero eso es muy interesante. O sea, aparte de conocer gente, también tienes oportunidades de trabajo o de encontrar trabajo, cambiar de trabajo también, o
Claro,
de conocer
yo
gente.
estaba viendo gente cerraba contratos de hasta 10 mil dólares en una sobremesa en Sende, porque claro, gente necesita, es muy difícil hoy en día encontrar y buen talento, y especialmente del mundo tech. Y ahí gente por confianza, pues contrata uno a otro.
Pues eso es bastante interesante. ¿Y cómo hace alguien para llegar a Ascendio? O sea, contactan con vosotros por la web y a partir de ahí, ¿cómo es el proceso para llegar allí?
Sí, gente, normalmente tenemos una web y gente viene ahí, nos comunica, cubre un pequeño formulario. Yo la verdad intento que sea más sencillo el proceso de venir, y entonces lo intentamos comunicar como siendo ya en la web para, bueno, también, no quiero decir para filtrar gente, pero también que para gente que viene, que entiende que es una aldea, que no es una ciudad, que no tiene mismas comodidades como por ejemplo un hotel en el centro de Vigo. Pero entonces todo lo que estamos haciendo intento comunicarlo a través de web para gente cuando viene, pues que lo encuentre lo que leyó en la web.
Y una vez ya han hablado con vosotros y tienen una plaza para ir allí, ¿cómo es? O sea, ¿llegas allí y cómo llegas allí? Esa es mi pregunta. ¿Cómo haces para llegar a la aldea?
Como físicamente,
Sí,
como llegar.
físicamente, sí, claro, porque hasta ahora hemos hablado de
Claro.
la parte online, pero físicamente, claro, ¿cómo te plantas allí?
Gente viene normalmente, bueno, viene a aeropuertos de Oporto, o de Vigo, o de Santiago de Compostela, o algunos de Madrid. Pues normalmente recomendamos esos tres aeropuertos más cercanos, y pues desde ahí se organiza. Si hay más personas, pues comparten un taxi o vienen con transporte público hasta Bangor, donde nosotros recogemos a gente. Entonces, no es tan difícil. Muchas veces me bromeo que es más difícil para alguien de Vigo que viene a Sende, porque dice, eso está lejos, en Orense. Y luego tenemos gente, en Sende estuvieron gente de 56 países. Y a lo mejor tenemos más personas de Sudáfrica que de Vigo.
Sí, eso me has contado. Y
Sí.
es un poco curioso que va más la gente fuera de otras partes del mundo que la misma gente local.
Claro.
Bueno, cambiando un poco el tema, ahora vamos a hablar de lo que es producto, porque ya sabes que este podcast es sobre experiencia de usuario y nos queremos centrar un poco en lo que es el producto como tal, lo que es Sende como producto. ¿Cómo ha sido la evolución de Sende? Es decir, tú partiste de un nicho de mercado, hiciste una investigación de usuario. ¿Cómo decidiste abrir el espacio? Y luego, ¿cómo te centraste en conseguir clientes?
Claro, como me gusta mucho montar pequeños negocios, pues, y ya es, como tengo un pequeño sistema que casi intento seguir siempre, y por ejemplo, aunque lo sé que es muy importante, por ejemplo, para UX, hacer una buena investigación antes de empezar a trabajar, pues yo lo hago un poco al revés. Intento crear negocios y productos que yo usaría, que me gustaría a mí personalmente usar, y lo que parto normalmente es de una idea que es bastante bombástica, que mucha gente va a enterarse solo por crearla. Entonces intento crear una idea y decir al mundo sobre ella y a ver cómo reacciona. Y lo que yo investigo luego son reacciones de gente.
O sea, utilizas más el método Lean Startup que hacer una investigación previa y hacer un estudio de mercado y todo este tipo de datos que necesitarías para crear un negocio. O sea, partes de eso, de Lean Startup, probar, pero hasta el momento, como vemos, te está funcionando, ¿no?
Exactamente, casi todo lo que estuvimos haciendo fue Lean. Y bueno, como trabajo mucho en marketing, pues intento usar posicionamiento desde principios y pensar cómo vamos a posicionarse con nuevo producto en el mercado. Entonces, lo que me gusta usar mucho es combinar ideas que normalmente no van juntas en las normas en cabeza de persona, en las normas de sociedad. Cuando digo que no van juntas, pienso en un espacio coworking, normalmente es típico para una ciudad. Un coliving, que espacio coworking es típico para sitio urbano. Pues lo combinamos con algo imposible, que es una aldea de 20 habitantes en Xurés. Entonces, solo por abrirlo arriba, todo el mundo quiere escribir sobre ti. Por eso salimos en noticias hasta Washington Post, por crear algo que choca a cultura y normas de sociedad,
¿no? Claro, eso te iba a preguntar. O sea, has salido en varios medios, ¿no? He leído que, como me dijiste, había gente de Netflix, había gente de Disney, pero ¿en qué más medios han comentado, Sende?
Sí, bueno, muchísimos medios internacionales escribieron sobre, bueno, en España, desde El País, Eurocobu, estuvimos trabajando con la agencia Playground, y luego en el mundo internacional, pues hasta revistas como Inc., por ejemplo, GQ y así, pues sí que escribieron sobre Sende, pero yo creo que cada periodista que elegí.
Nada, seguimos aquí con Edo, que nos está hablando sobre cómo conseguir clientes o cómo centrarse en los usuarios. Ahora, basándote en la experiencia de todos estos años en el co-living, ¿qué datos de esos usuarios te han sido importantes para mejorar el producto? Es decir, ¿cuál es el feedback de los usuarios y cómo eso te ha llevado a mejorar y a que se conozca más Sende?
Claro, pues la verdad lo que nos gusta mucho es, cada poco pedir un poco feedback de gente, cómo se siente y cómo está disfrutando el Sende. Entonces, desde el momento cuando llegan, pues estamos viendo dónde brillan los ojos a la gente, qué partes de Sende le gustan, cómo trabajan. Como hemos hablado, como hicimos todo Lean, hasta que hicimos todo Lean en espacios físicos, pues normalmente creamos algún espacio minimalístico. Y luego preguntamos a gente, bueno, ¿qué te gustaría decir? ¿Te gusta esa mesa aquí o la vamos a cambiar? Entonces muchas cosas en Sende que están hechas, pues están construidas basadas en feedback de personas que están ahí.
O sea, es decir, te iba a preguntar por el Customer Journey, que es un poco más o menos lo que te preguntaba, on y offline. Pero veo que estás enfocado mucho en el Customer Journey offline, o sea, dentro del espacio, mejorar cosas para que el usuario se sienta más a gusto y lo recomiende luego, ¿no? O vuelva.
Exactamente. Luego online, por ejemplo, para el parte de Customer Journey online, pues yo creo que para cada negocio es importante que crear un contexto que rodea tu negocio. Y ese contexto consiste de muchísimas pequeñas pistas e informaciones que cuando un cliente que viene a conocer qué es Sende, cuando lo busca online, pues ellos van a, no solo van a ir a nuestra landing page y ver qué es Sende, pero van a investigar un poco más, porque vienen a una aldea que está bastante lejos del mundo, tienen que decidir que tienen que pagar vuelo hasta ahí, tienen que pagar para estancia, tienen que estar ahí un mes, y entonces ellos van a investigar todo el proceso que consiste.
Claro, pero eso lo tienes muy detallado en la web, claro, porque es una decisión importante. O sea, no es una inversión que yo voy a hacer de 100 euros, es una inversión importante y tengo que estar seguro de que voy a hacerlo.
Exactamente. Entonces lo que pasa es que nosotros, mi trabajo es crear ese contexto y crear esas pistas por todo el internet. Entonces persona va a entrar y ver quiénes son los fundadores. Entonces van a ir a mi Twitter, van a ir a lo mejor a Instagram de María, van a ver qué nosotros estamos haciendo cada día. Luego van a ver a lo mejor a quién está ahora en Sende, pues van a buscar a esa persona y van a buscar ubicación de Sende, van a buscar en Google. Entonces todo ese contexto tenemos que tener bien optimizado para que gente cuando entra a investigar que encuentra una información verdadera. Y también nosotros, un poco para hackear ese proceso, estamos grabando, por ejemplo, testimonios de gente en vídeo. Pues mira, Valerie, por favor, puedes decirnos qué tal estás en Sende. Entonces Valerie se siente enfrente del móvil, de la cámara y nos cuenta. Pues eso sí que demuestra luego una confianza para que alguien puede...
Claro, esto dentro del UX es un factor bastante importante. De hecho, estás humanizando todo eso porque normalmente cuando haces un proceso lo haces basado en datos y en... Aparte de los datos, ¿en qué? En información que tienes sobre el usuario, ¿no? Exactamente. Pero en este caso tú tienes el feedback directo. O sea, no te basas en hipótesis, es lo que iba a decir anteriormente, sino directamente en información concreta y real, que eso es lo que te hace mejorar. Entonces es mucho mejor y mucho más fácil, ¿no? De cara al usuario.
Exactamente. Entonces nosotros tenemos dos solo canales de marketing que nos funciona muy bien y esos son SEO, tres, voy a decir boca a boca, SEO y luego Instagram. Interesante que Instagram funciona bien y Instagram Stories. Entonces durante todo el año nosotros solo estamos documentando qué está pasando en Sende, porque Stories funcionan muy bien de manera de... Estamos diciendo verdad, porque es muy difícil fingir un story, porque es muy fácil montar una buena foto con luz, con maquillaje. Stories son algo como una vecina que está mirando qué está pasando en la calle desde su ventana.
Si es algo natural.
Algo natural. Entonces nosotros estamos documentando pues procesos de cocinar, proceso de trabajar, proceso de hacer un hiking, senderismo por ahí, y gente lo aprecia.
Y bueno, ¿cómo ha sido el proceso de crecimiento en tráfico y en conversiones? Lo que digo, empezaste, me imagino que con una web, algo muy básico, pero después, ¿cómo habéis aprovechado todo este feedback que os dan los usuarios, toda la gente que os visita? O sea, ¿cuál es el proceso para crecer y para captar esos leads, esos posibles clientes?
Claro, como estamos en una industria que está ahora creciendo, y no hay muchísima gente que está buscando, por ejemplo, co-living. Ahí está importante que, bueno, buscan un co-living que de verdad es un co-living, que no es solo una casa donde se alquilan las camas y una mesa. Entonces, es mucho más importante de tráfico crear ese contexto, que gente cuando busca, si 10 personas buscan, pues que dos vienen a Sende. Entonces, estamos más enfocados en la calidad de esas informaciones que en crear tráfico para gente. Y luego, bueno, por naturalmente, porque hay un grande trending en el mundo de nómadas digitales, pues está así también creciendo y siendo, como solo gracias por posicionarse bien.
Claro, entonces vuestro método o metodología es contenido más las reseñas de gente que ha estado en Sende. A partir de ahí es que basáis todo el tema de crecimiento.
Exactamente. Nosotros, a ver, ahora mismo tenemos 3.600 seguidores en Instagram, y toda esa gente vino uno por uno porque por alguna razón vieron Sende. Entonces, yo entiendo, yo lo sé que hay gente que a lo mejor ahora escucha ese podcast, no va a venir a lo mejor Sende el próximo mes, pero a lo mejor van a venir en 2 años. Y hay mucha gente que dice que pues tenía en bucket list, en la lista de antes de morir, tenía Sende y por fin llegué aquí. Entonces, nuestro marketing es más calidad, crear una marca de buena calidad que funciona, y sabemos que gente va a venir. Si no vienen este año, a lo mejor van a venir en 2 años.
Será, habéis fidelizado a los clientes y a los usuarios.
Exactamente. Por ejemplo, solo esta semana yo recibí 8 reservas, o bueno, 8 peticiones. De gente dice, pues no quiero perder este año, puedo reservar ya, porque gente ya tiene miedo que va a perder su plaza en Sende en 2020.
Pues después de haber como experiencia y después de haber creado bastantes productos, creo que este es el proyecto que más me ha impactado. O sea, de hecho, por eso decidí preguntarte si querías participar en esta charla, porque realmente me parece muy muy interesante. Y ya te digo que, o sea, enmarca todo lo que es la experiencia de usuario, o sea, la investigación de usuario, todo el proyecto, después cómo llevarlo a cabo, cómo plasmarlo, aterrizarlo y cómo llegar a la conversión, porque realmente el UX se utiliza para convertir. Y tú has logrado todo eso en un proceso de 4 años con Lean Startup. Entonces es un proyecto que realmente me apasiona, me gusta, y seguramente que me gustaría hacer algún podcast desde Sende. Y ahora, aprovechando eso, pues me dices que vas a abrir una nueva sede en Setúbal, en Portugal.
Sí, correcto. Ahora en 2020 pues vamos a abrir Sende 2, aunque no era intención abrir más Sendes, porque también lo hicimos para ser libre, que hicimos un proyecto, pero queríamos, bueno, vivir también, no solo trabajar. Pero ahora estamos construyendo Sende 2 y, bueno, vamos a intentar que sea gratuito, y que también de otro modo es una idea bombástica un poco, porque ahora hay mucho dinero en el mundo co-living y todo el mundo se pelea por ese dinero. Pues nosotros vamos a un poco dar contra y dejarlo gratuito para que talento y gente, todo el mundo puede venir ahí y crear juntos. Y bueno, va a estar más como un sitio donde vamos a a crear productos que nos molan y productos sociales y donde podemos impactar a lo mejor entero el mundo desde un pequeño pase.
Claro, sin un ánimo de lucro, sino más con un impacto, generar un impacto social.
Exactamente, la idea es generar un impacto social y luego si queremos monetizarlo, es muy fácil monetizar algo donde hay mucho movimiento, donde hay mucha movida. Y porque luego todas las empresas que quieren crecer quieren estar también en el mundo donde se está innovando.
Es muy interesante. Y el tema de competencia, ¿han abierto muchos colivings desde que empezaste tú con tu proyecto a día de hoy?
Claro, nosotros fuimos casi primeros en el mundo de mundo rural de coliving. Había unos en las playas y más urbanos, pero 4 o 5 cuando abrimos nosotros. Y ahora hay un montón. Ahora es un negocio que, bueno, todo el mundo quiere ahora abrir un coliving. Y me alegro también, especialmente si alguien quiere abrirlo en rural, pues me alegro porque para mí eso es otra revolución para rural. Por ejemplo, en Galicia, muchísimas aldeas están abandonadas o tienen 5 habitantes. Nuestra aldea tiene 20 habitantes. Y eso es como revolución, digo, porque es otra manera como podemos usar. ¿Cómo podemos usar rural? No es solo volver y cuidar cabras, pues también se puede volver y a través de internet. Ahora con internet pues
claro,
puedes trabajar a cualquier lado.
Puedes trabajar donde sea, sí, eso es cierto. Pues es muy interesante eso que planteas tú, aparte de poder expandirte y de poder crear cosas nuevas y que tengan un impacto para la gente o para un impacto social. Es un proyecto que realmente mola mucho. Y por último, me gustaría, Edo, que nos dejases un consejo a nuestros oyentes que tengan una idea, que quieran empezar, que tengan pocos recursos o tengan una idea inicial, pero que no se atreven por miedo. Entonces, ¿qué les dirías a ellos? ¿Cómo podrían lanzar esa idea?
Claro, normalmente gente cuando quiere lanzar negocio dice, o tiene miedo o no saben primeros pasos o piensan que tienen que invertir mucho. Pues todos los negocios casi que hice fueron con muy poco dinero o con cero dinero, 0 euros, porque yo creo que hay un mito en el mundo de emprender que emprender es arriesgar mucho y si lo hacemos lean pues no es muy fácil probar algo. Pues podemos escribir un blog con una idea que la verdad que queremos montar y solo ver cómo gente reacciona. Y es tan sencillo, hasta que podemos ir a medium.com, escribir nuestra idea y preguntar a gente, bueno, ¿qué opináis sobre eso? ¿Creéis, pagaríais por eso? Y muchas veces es tan sencillo. Yo he tenido, por ejemplo, un negocio cohabiting, todavía funciona, que también era de compartir la casa entre gente para nómadas digitales, pero más durante un mes. Y la primera web se hizo en un papel, con un papel y boli. No tenía tiempo, quería lanzarlo, hablaba a gente. Entonces dibujé todo el landing page en papel.
Sí.
Y saqué foto y publiqué y vendí 2 plazas de 700 euros. Entonces era 1.500, 1.400 euros. Llegó por dibujar algo en papel, pero solo porque aquel tiempo era 2014, no existía ese tipo de proyectos. Y claro, gente entró y así nació un proyecto. Y era tan sencillo, ¿no? De hacerlo y publicarlo y ver luego qué pasa.
Claro, es la metodología Lean Startup, es lo que dices un poco. Primero, plasmar tu idea en papel. Bueno, yo lo hago desde hecho. Utilizo la metodología Sprint para testear y probar también ideas en poco tiempo, pero lo del Lean Startup o lo de Design Thinking, todas estas metodologías te ayudan a eso, a aterrizar esa idea y después, a partir de ahí, pues empezar a probar con metodología Lean Startup y ya después del feedback que recibas de los usuarios, pues ya tiras para adelante o cambias o pivotas o haces otro tipo de gestión. Bueno, pues Edo, muchas gracias. Ah, bueno, antes que nada, que se me olvidaba, ya que estábamos hablando del tema de las ideas y cómo lanzarlas, tú tienes también un curso que está en tu web, ¿no?
Sí, es un curso que lo llamo Growers, grow.rs, y básicamente enseño a la gente todo ese proceso que uso yo siempre para lanzar mis negocios. Y ahora tengo 70 estudiantes de 20 países y ellos ahora mismo conmigo están lanzando sus pequeños negocios que le pueden dejar libertad para un poco viajar y vivir como clientes nuestros de Senderis. Entonces, estamos enseñando todas esas maneras súper básicas sobre cómo nosotros podemos llegar a esta idea, a lanzarla y luego vivir de
Pues
eso.
es bastante interesante porque más que todo estás enseñando la experiencia que has tenido con tus proyectos, los que han tenido éxito, y les enseñas un poco a la gente cómo hacerlo paso a paso para que ellos también puedan lanzar su proyecto.
Exactamente, esto que estoy haciendo es estoy deconstruyendo todas mis ideas que hice y a través del mismo proceso y solo enseño a gente cómo puede repetir lo mismo.
Vale. Bueno, te iba a preguntar ya, eso sí es fuera del tema, que es que tú eres un embajador de la paz juvenil. Entonces,
Sí.
explícame un poco qué es eso, porque quedé un poco ahí impactado, que ser
Sí.
embajador de
Eso
paz
es una
juvenil.
red, Youth Peace Ambassador Network, que es una red que empezó por Consejo de Europa y en 2012 pues fui uno de los elegidos de 70 personas que van a ser formados durante 3 años por el mundo con formadores súper especializados en el tema de peace building y resolución de conflictos. Entonces ahora tenemos esta red y organizamos cada año varios formaciones por el mundo, donde gente de países con conflicto o post-conflicto vienen y donde pues aprenden cómo pueden un poco cambiar su local y su comunidad a través de a través de comunicación no violenta, a través del diálogo, a través de pensar un poco con activismo y cómo podemos cambiar cosas de manera, bueno, positiva.
Pues es muy interesante el tema este de que estás hablando, de embajador de la paz juvenil. Ojalá todos pudiéramos hacer este tipo de actos o de obras para ayudar un poco más a la resolución de conflictos, que es interesante. Pues Edo, muchas gracias por haber venido a este podcast. La verdad que fue una charla bastante productiva, interesante. Creo que hemos aprendido mucho. Yo, por lo menos por mi parte, he aprendido. Espero que los oyentes también se hayan llevado algo que les haya impactado, que les haya ayudado a lanzar ese proyecto o esas ganas que pueden tener, que den ese paso adelante. Y bueno, espero tenerte en otro podcast, en otra charla, ojalá sea en Setúbal, o sea, ojalá sea en Sende, en Ourense. Y bueno, esperemos que vuelvas y muchas gracias.
Muchas gracias, Marco.
Bueno, pues hala, ya está.
Paro aquí.
Sí.